y bienvenidas al podcast Viajero en una mochila, temporada 1, el Transiberiano. Hoy van a escuchar el episodio 11, Después de Siberia. Con ustedes, Juan Manuel Herrera Travel.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al último, sí, último episodio de la serie del Transiberiano. Y gracias, muchas gracias por habernos seguido en este viaje. Gracias por tu me gusta, por tu follow y por tus comentarios. Acá estamos todos, una vez más, para despedir este proyecto y decirte cómo continuar en tu plan para armar tu viaje por Rusia. Hoy nos despedimos de Katia y de Tatiana. Hablaremos con Leticia Esteves sobre lo que significa para ella viajar en tren y de sus experiencias previas y de sus expectativas de Rusia antes y después de oír el podcast. Hablaremos de temas que no hemos mencionado antes, como tener un seguro de viaje, dónde hacer las reservas, repetiremos cuáles son las aplicaciones más útiles y sobre cómo preparar el bolso adecuadamente para viajar a Rusia. Hablaremos de cómo surgió este proyecto, de las perspectivas hacia el futuro y cómo apoyar este proyecto en una mochila. Todo eso y mucho más en este episodio, el onceavo, el último del podcast del Transiberiano, que empieza así. Bien, amigos, gracias, gracias, muchas gracias por escuchar este podcast que hoy está llegando a su fin. Hoy nos va a tocar despedirnos, pero les vamos a dejar siempre el camino marcado para seguir armando y soñando con su viaje por Rusia. En este podcast quisimos hacer una mezcla de estilo blog de viaje, repasando anécdotas y también dando datos puntuales de cada ciudad como una guía turística. Y a este mix le sumamos la visión de los invitados de cada programa, más el aporte de dos mujeres rusas que nos han iluminado compartiendo el idioma y la cultura del país, para darle mayor calidez al destino, que fue el eje de nuestro podcast. Personalmente me gustó mucho hacerlo y espero que si llegaste hasta acá, te haya gustado a vos también. ¿Tuvieron algún episodio favorito? Me gustaría saberlo, abro la polémica. A mí, personalmente, me gustó el episodio 2 de Vladivostok. Pero bueno, me lo pueden dejar comentado en las historias de Instagram o me mandan algún mensaje directo por ahí. Los objetivos del podcast eran varios y el proyecto se dio por una suma de cosas que pasaron este año, ¿no? El año 2020, y lo vamos a repasar después. En mi viaje por Rusia conocí muchísima gente y la mayoría, la gran mayoría, no hablaba otro idioma que no sea ruso. Por eso es importante el idioma. Y con Katia hemos intentado repasar vocabulario que se usa en el día a día en un viaje a Rusia. Obviamente sería imposible revisitar todo el diccionario, pero al menos las situaciones diarias, ¿no? La comida, los lugares, las preguntas, los productos, como para ir perdiendo el miedo y poder tener algo de repertorio para alguna situación. Cuando digo situación, no tiene que ser incómodo, ¿no? La gente se va a dar cuenta rápidamente que no sos ruso, y cuando intentás dar el primer paso con algo de su idioma, ellos tendrán paciencia y te ayudarán también. Es mi experiencia, ¿no? Lo que viví yo. Y mientras más se expongan ustedes a estas situaciones, más rápido van a ganar confianza y podrán luego pedir un café, alguna comida, sin ningún tipo de problema. Otra cosa que ayuda mucho es leer el cirílico. Como les comenté en el episodio 2, siempre es bueno intentar leer los carteles, las góndolas en los supermercados, porque ayuda a fijar los conocimientos y por lo menos sirve para moverse en el metro, también para muchas cosas más. A mí varias veces me tocó llenar formularios y también es útil tenerlo en cuenta. Si quieren seguir con su aprendizaje de ruso, pueden meterse a jugar con la app Duolingo, que tiene un montón de funciones y sirve para poder de a poquito también refrescarlo o al menos fijar esos conocimientos que hemos visto en el podcast. Y el idioma ruso, bueno, es toda una experiencia. Hace que el viaje sea más emocionante y tuvimos la suerte de tener a Katia. Yo tuve la suerte de conocerla en Jabarovsk y con su conocimiento del español me pudo explicar un montón de cosas que fueron súper útiles para seguir mi viaje por Rusia. Entonces, Katia, yo te agradezco enormemente por participar en el podcast y estoy seguro que los oyentes lo agradecen también. Y Katia, bueno, nos mandó un mensaje de despedida desde Jabarovsk. Vamos a escucharlo.
Hola, Juan. Y hola a todos. Yo soy Katia y esto es Ruso para viajar. Qué lástima, pero nuestro viaje transiberiano ha llegado a su fin. Estos fueron 10 episodios muy entretenidos y educativos. Admito, que he recorrido este camino en el tren muchas veces, pero aún así aprendí mucho. Quiero agradecer a Juan desde el fondo de mi corazón por invitarme a participar en este proyecto. También quiero agradecer enormemente a todas las personas que ayudaron a hacer este podcast y a quienes nos escucharon. Amigos, quiero desearles buena suerte. Descubran este maravilloso mundo, viaje y vengan a Rusia. Aquí vive gente amable, abierta y hospitalaria. Saludos a todos desde Khabarovsk. Estaré muy contenta de verlos en mi ciudad. Cuídense y viajen más. Пока-пока.
Qué lindas palabras, Katia. Es pasivo, valjoy. A Katia la pueden ubicar en Instagram, @unagatitaroja, y durante el mes de septiembre de 2020 estaremos publicando el post ruso para viajar con todo lo aprendido. Recuerden que estuvimos las últimas semanas con la web caída y ahora estamos volviendo a actualizar y subir todo el contenido del Transiberiano. Pero a lo largo del mes de septiembre ya vamos a subir el post ruso para viajar y vamos a poner la lista de todo el vocabulario que aprendimos en este podcast. Como dijimos entonces, Rusia es un viaje alucinante y te deja muchas enseñanzas. En cada ciudad hay una lección de historia por aprender, como en Vladivostok o en Ekaterimburgo, con los personajes de turno, con las tradiciones, con la arquitectura y demás. Y por eso vamos a charlar con Tatiana, de sus sensaciones y su participación en este podcast con su sección Hecho en Rusia. Vamos a hablar con ella. Puede ser que haya algunos temitas de sonido porque estamos ahora en una conversación directa, pero espero sepan entender. Bueno, Tatiana, yo la conocí a Tatiana en Vladivostok, en un hostel. Ella, bueno, hablaba español y para mí fue todo un descubrimiento. Después de este encuentro en Vladivostok quedamos en contacto y cuando surgió la idea del podcast no dudé en invitarla para que participe y que dé su versión de las cosas en Rusia, contándonos todo, bueno, como fue así en Hecho en Rusia. Así que bueno, hola Tatiana, bienvenida.
Hola Juan, muchas gracias por esta invitación al podcast. Y bueno, les resumo a todo un poco más sobre quién soy. Me llamo Tatiana Shuaeva y sí, nos conocimos con Juan en un hostel en Vladivostok, creo que fue en 2016. Uh-huh. Y yo estaba ahí de paseo igual como Juan, a pesar de que yo estudié en Vladivostok durante 5 años en una universidad. Yo soy de otra ciudad de Rusia, de Komsomolsk-na-Amuré. Creo que Juan no la visitó, pero esto queda más arriba de Khabarovsk. En cuanto a las ciudades que yo conozco de Rusia, yo conozco Khabarovsk porque queda cerca a mi ciudad donde nací. Conozco Vladivostok porque estudié ahí 5 años. Conozco poco Moscú porque siempre toca viajar a través de Moscú cuando vas al extranjero. Y un poco San Petersburgo, pero en realidad yo conozco muy poco de Rusia. He viajado muy poco, no tanto como Juan. Entonces, y la verdad es que no conozco tanto mi propio país.
¿Te gustaría hacer el Transiberiano algún día? ¿Hacer un viaje así similar?
Sí, claro, pero no completo como algunas personas lo hacen desde Moscú hasta Vladivostok, pero así como lo hiciste tú, haciendo paradas y yendo más adentro y conociendo, porque yo no aguantaría tanto trayecto. ¿Sabes que desde mi ciudad? Por ejemplo, desde Vladivostok hasta mi ciudad natal, ajá, son 25 horas en tren y me tocaba hacerlo 2 veces al año, uh-huh, entre universidad y la casa, y la verdad es que esto fue en algunos momentos ya inaguantable.
No, que es son muchas horas arriba del tren y hay que tener muchas ganas y motivación para hacer esos viajes. Tatiana, te pregunto, ¿qué te pareció la idea de hacer un podcast, ¿no? Y si habías escuchado alguna vez.
A mí me pareció genial esta idea del podcast y estoy muy agradecida por ser invitada y poder contar sobre mi país, lo que yo conozco, y poder también aprender lo que no conozco, porque como decía, no he viajado mucho por mi propio país. Yo no estoy escuchando muchos podcasts de viaje, pero sí, de vez en cuando por mi trabajo se me permite como escuchar, no puedo leer libros o ver videos, pero escuchar es lo mejor que puedo hacer durante el trabajo y lo puedo compaginar. Entonces yo escuché el tuyo y antes de eso algunos otros podcasts sobre viajes en otros países y bueno, me parece genial.
Qué bueno. Y una cosa que también que te quería preguntar, porque hiciste, bueno, con nosotros ya 10 episodios, ¿no? Que contaste cosas sobre Rusia, en la sección de Hecho en Rusia, y te pregunto si te parece, ¿no? Si, que hay cosas que han quedado afuera, que se podría seguir haciendo como más contenido sobre este tema.
Sí, claro, creo que muchas cosas quedan afuera, pero el problema a veces es poder recordar esas cosas que vienen al caso. Y yo creo que si yo nunca hubiera estado en el extranjero y no tuviera esta experiencia también de viajar por otros países, yo no podría contar tanto porque todo se conoce con comparación y experiencia. Por ejemplo, yo tal vez conté cosas que son muy comunes para nosotros, pero yo no sabía que eran inusuales para los extranjeros. Y lo conocí porque yo también viajé y conozco algunos países de América Latina. Y eso en comparación es como uno conoce estas diferencias y peculiaridades de cada cultura y país. Uno en día a día no nota estas cosas que al otro le parecen extrañas o curiosas.
Y ahora que vivís en Colombia, ¿conocés gente que te haya dicho que le interesa o que quiere viajar en el Transiberiano, que lo han mencionado?
Sí, lo mencionan mucho cuando yo digo que soy de Rusia. Es una de las cosas que me preguntan y muchas personas conocen sobre este trayecto. También tengo algunos amigos que me han mencionado que quieren viajar, incluso algunos que estuvieron interesados en escuchar tu podcast y me preguntaban muchas cosas sobre otros detalles sobre Rusia. Transiberiano es como este estereotipo sobre Rusia, ¿no? Como vodka y el frío
Claro,
y
es como
cosas así.
esas palabras, ¿no? Que están conectadas unas con otras, ¿no? Rusia, Transiberiano, Vodka, Moscú,
Sí.
entre otras, ¿no? Y una pregunta quizás saliendo, ¿no? Del mundo y poniéndote a vos, Tatiana, en Rusia, ¿no? ¿Qué significa el Transiberiano para un ruso? ¿Existe este concepto de Transiberiano para los mismos rusos? ¿O es solo la línea de tren? ¿Cómo se lee eso, en Rusia?
Bueno, para mí, como yo crecí en el entorno y la cultura que pude absorber, para mí esto nunca ha sido gran cosa, digamos, es solo un tren porque los trenes, las líneas de trenes conectan prácticamente todas las ciudades y pueblitos. O sea, Transiberiano es solo una parte, pero hay otras líneas de trenes que no hacen parte del trayecto transiberiano, pero están conectados en alguna que otra ciudad. Entonces, eso de, digamos, el culto o la idea de transiberiano es algo que los extranjeros quieren viajar. Lo conocí solamente a través de los extranjeros, porque en Rusia es RGD, como tú sabes, las líneas ferrocarril, es solamente un tren y ya. No es que es un tren especial, o sea, hay.
Sí, no sé, yo creo que el caso, usando mi caso, ¿no? Quizás para otras personas tiene otro significado, pero tiene como esta conceptualización, ¿no? De la nostalgia, de la épica, de la leyenda, ¿no? De los largos kilómetros, de todas las historias que puede cargar este tren que atraviesa el país más grande del mundo. El extranjero conceptualiza Rusia, ¿no? En ese tren que puede atravesar un país enorme y conocer un montón de personas de distintas etnias, con distintas culturas, distintos modos de vivir, de llevar adelante la vida, ¿no? Aparte con las inclemencias del clima y más, ¿no? Es un poco la diferencia, quizás para vos. Claro, es el tren de mi casa, me lleva donde yo quiero y punto. Y para el que viene de afuera le agrega un valor muy sentimental el transiberiano a Rusia, me parece. En
Sí,
Rusia.
así es.
Y por último, ¿qué le dirías a la gente que está escuchándonos y que está pensando en viajar a Rusia o soñando con viajar a Rusia? ¿Qué le dirías?
Bueno, yo diría que atrévanse, no tengan miedo. Es mejor viajar en la época del verano porque los inviernos pueden ser muy crueles en Rusia, pero tienen casi 3 meses desde, bueno, digamos incluso más desde mayo hasta septiembre, pueden viajar tranquilamente con climas cálidos e incluso calientes. Y deben visitar Vladivostok imprescindiblemente. Es una ciudad muy retirada del centro, obviamente, de Europa, pero muchos turistas la descartan y solo viajan por el centro. Pero es una ciudad muy encantadora porque tiene mar y montañas y todo dentro de la ciudad y muchas islas. Para mí es la mejor ciudad de Rusia.
Bueno, Tatiana, una vez más gracias. Esperamos que te haya gustado ser parte del podcast. Para mí fue un placer enorme armar un programa sobre Rusia, donde gente de Rusia también puede aportar un granito de arena. Así que una vez más, mil gracias y bueno, será hasta la próxima, ¿no?
Bueno, sí, muchas gracias a ti también. Espero que les gustó a todos. Y sí, hasta la próxima.
Gracias, Tatiana. Chao, chao.
Chao.
Bueno, a ver, ahora ya me deberían estar escuchando mejor. A Tatiana la pueden contactar, ya saben, en su Instagram, @tatilalita. Seguimos entonces con nuestro último episodio. Avanzamos en el podcast y ahora nos toca recibir a una invitada de lujo. Su nombre es Leticia Esteves. Ella es profesional del turismo y una de sus pasiones más grandes es viajar en tren. Entonces la invitamos para que ella comparta con nosotros sus sensaciones después de oír el podcast, pues uno de los objetivos nuestros era transformar las percepciones que se tienen de Rusia antes de emprender un viaje. Entonces, como dijimos, su nombre es Leticia Esteves, magíster en turismo con amplia presencia en las redes donde escribe sobre viajes. Para ella el transiberiano también es un sueño y viajar en tren uno de sus estilos de viajes preferidos. Hola, Leticia.
Hola, Juan, y hola a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme a participar del último episodio de tu podcast. La verdad, disfruté mucho de escucharlo y de viajar a través de tus palabras.
Bueno, Leti, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Comienzo con una pregunta obvia. ¿Qué significa viajar en tren y qué significa el transiberiano para vos?
Viajar en tren es todo un acontecimiento, sobre todo para quienes vivimos en países donde los viajes de larga distancia solo se hacen en autobús o en avión. Los largos viajes en tren tienen un encanto único por varios motivos. En primer lugar, considero que es un viaje en el que el cuerpo y la mente viajan al mismo tiempo, cosa que no sucede siempre con el avión. Esto significa menos estrés y un mayor disfrute del recorrido. Por otro lado, los espacios y servicios que encontramos en los trenes son únicos y nos permiten interactuar de mejor manera con otros pasajeros y con el paisaje que atravesamos. El tren es un medio de transporte que evoca a una época, al auge de una etapa en la que el ferrocarril mejoró la vida de muchas personas, y eso es algo que se siente y se percibe a bordo. El transiberiano es uno de esos recorridos en tren que todo viajero anhela realizar. Es parte de los grandes relatos de viajes, esos que leímos en la infancia o en la adolescencia, y que nos han despertado el amor por viajar. Para mí es una asignatura pendiente, y espero pronto poder realizarlo.
¡Qué buena explicación! La verdad que espectacular. ¿Y alguna vez, Leti, buscaste información sobre el viaje en el transiberiano? ¿Armaste alguna vez un viaje en el transiberiano?
Recuerdo en un par de ocasiones haber buscado información sobre el tren transiberiano, pero lo hice más que nada desde el deseo, porque no tenía un plan concreto de viajar. La curiosidad me llevó a preguntarme cuánto tiempo, por ejemplo, tardaría en recorrer todo el trayecto, los costos y los servicios a bordo. Pero muchas veces esa información estaba como fragmentada, ¿no? Y por momentos tampoco la buscaba, sino que de repente llegaba un artículo de un suplemento de viajes o de un blog y me ponía a leer.
Y en base a tu experiencia, Leti, ¿es fácil encontrar toda la información del viaje en el transiberiano online? ¿Es clara? ¿Cómo fue tu experiencia a la hora de buscar en internet?
Las veces que busqué información sobre el tren transiberiano, me di cuenta que estaba muchas veces fragmentada y me costaba imaginar la totalidad del trayecto. También pasaba que muchos de los posteos que yo leía estaban en otros idiomas y a veces eso es un poco difícil para planificar el viaje. Si bien hoy en día hay mucha más información disponible, creo que lo que valoramos mucho los viajeros es que esa información esté ordenada, actualizada y sea lo más clara posible. Sobre todo si hablamos de un viaje a un destino tan lejano como desconocido.
Y ahora, Leti, que hablemos de Rusia. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que tenés vos en tu imaginario, ¿no? Sobre el país, sobre su gente, si es que tenés algún concepto armado, si te lo dieron los medios, o no sé, contame cómo lo ves.
Siempre imaginé a Rusia como una tierra de contrastes debido a su extensión. En la mayoría de las series o películas se nos muestra una Rusia fría y de clima muy duro, pero después te das cuenta que es mucho más que eso. Que la diversidad cultural y natural la convierten en un destino turístico por excelencia y que incluso su forma de vivir y de ver el mundo es un atractivo en sí mismo. Respecto a la gente, yo sabía que son hospitalarios y solidarios y que también tienen una muy linda imagen de América del Sur y que ese cariño se traduce y se hace extensivo a sus visitantes. La verdad es que nunca me gusta prejuzgar sobre la gente de un lugar, sino que prefiero ir, conocerlos y tener la mente abierta para entablar nuevas relaciones.
Me parece perfecto. Hay que tener la mente abierta, más cuando uno viaja, como vos decís, a países lejanos, ¿no? y desconocidos. Y ahora, yendo al tema del podcast, ¿no? Te quiero preguntar, ¿qué te pareció la idea, ¿no? del podcast sobre el transiberiano? ¿Y qué te pareció cómo estaba armado, cómo estaba presentado?
La idea de un podcast de viaje me encantó porque en primer lugar amo la radio y siempre es una gran compañía en mi vida. Tener la posibilidad de escuchar contenido sobre viajes en cualquier momento y lugar siempre es una buena idea. Complementa los medios más tradicionales de información y comunicación y resulta mucho más personal porque la diversidad de voces, los relatos y anécdotas te acercan mucho más a quienes cuentan la historia. Sin duda es un formato que disfruto y en el cual tengo intenciones de incursionar en el corto plazo.
Wow.
Me gustó mucho cómo estaba armado cada episodio porque tenía secciones bien claras y definidas desde el comienzo. Un mix de información, datos de color, palabras en ruso, curiosidades. La verdad que cada episodio era un viaje en sí mismo. A mí me gustaban mucho los datos de color o curiosidades porque son cosas que se destacan de toda experiencia de viaje. Y como me gusta mucho la astronomía, tomé nota, por ejemplo, de la diferencia entre astronauta y cosmonauta y busqué más información después. También me gustaban mucho las anécdotas personales, las historias que compartiste con otros viajeros, la gente que conociste. Y desde ya todas las veces que te animaste a tocar la música en vivo, ¿no? Con tu ukelele, y la verdad que eso merece un aplauso.
Uy, es ukulele, si dice ukulele pudiese contar historia. Había aprendido a tocar el ukulele 6 meses antes, en Australia, y después cuando entré en Rusia ya llevaba 6 meses de práctica y estaba tocando en bares, un cara dura total. Pero bueno, con la carta de ser exótico quizás eso complementaba la falta de práctica. Pero gracias por tus comentarios, Leti, son la verdad súper valorados. Para mí fue algo hecho un poco sobre la marcha, pero traté de darle el cariño, ¿no? Y la fuerza del viaje, ¿no? que me había marcado a mí, y traté de contarlo de la mejor manera posible. Y te quiero preguntar una cosa más. Si te ayudaron estos podcasts a cambiar tu imaginación o tu perspectiva de Rusia.
Cada episodio me ayudó a descomplejizar un poco el imaginario de que iba a ser muy difícil poder organizar un viaje de este tipo. Pienso que es algo más simple. Realmente que cada tramo merece su tiempo y atención y que cada ciudad también tiene su encanto, incluso aquellas que no son las más turísticas del recorrido. Así que me permitió dar una idea sobre el tiempo que necesito para hacer un viaje de estas características y sobre todo dejarme sorprender en el camino.
Sí, el camino es largo, el que hay que recorrer, pero me alegro que haya servido para esto, ¿no? Para desmitificar un poco que es imposible armar un viaje, hay que comprar simplemente los boletos en los lugares en los que uno quiere parar y como decís, dejarse sorprender. Me alegro mucho. Leti, ¿recomendarías este podcast para que la gente lo escuche? ¿Lo volverías a escuchar si estás después en tu fase de armado de viaje? Si te vas a ir a Rusia, ¿lo volverías a escuchar?
Sin dudas volvería a escucharlo y lo recomendaría a todo estudiante de turismo y viajero apasionado que tenga curiosidad por una de las rutas más emblemáticas y yo diría románticas del mundo. Así que gracias, Juan, por invitarme a subir a bordo de este hermoso viaje y hasta la próxima.
Bueno, Leti, muchas gracias a vos por haber participado. Estoy muy contento de que hayas estado presente en este último episodio del podcast del Transiberiano. A Leticia la pueden contactar en las redes sociales, @LeticiaEsteves, tanto en Twitter como en Instagram. Tiene su propia página web, leticiaesteves.com, donde ella es consultora turística, ella es licenciada y magíster en turismo, una profesional con más de 15 años de experiencia en el rubro. Aparte fue profesora mía, tuve el lujo de tenerla como profesora en 2012 y ella fue una de las primeras personas que nos motivó a volcarnos hacia las redes sociales para poder difundir y promover los viajes y el turismo. Ahora que saben dónde contactarla, dejamos esta sección y pasamos al último bloque de nuestro podcast del Transiberiano. Bueno, y seguimos entonces recorriendo los últimos minutos y se nos va el Transiberiano. Las aplicaciones más útiles que te recomiendo para este viaje son la de los trenes rusos, para tener ahí tus tickets o para ir sacando los boletos. También te vas a ir antes del viaje, te va a servir mucho. DoubleGIS, recuerden, 2GIS, los mapas, es infalible, mucho mejor que Google Maps. DoubleGIS. Algún conversor de moneda es importante tener, más que nada porque al principio es difícil hacer siempre la conversión en la cabeza hasta que uno se acostumbre, pero un conversor de moneda es súper útil. Te recomiendo comprarte un chip de teléfono. Recuerden que yo lo hice gracias a unos rusos que me ayudaron a ir a una tienda, pero les dejo en la web un link para comprar un chip ruso que lo pueden retirar ni bien ingresan a la Rusia para poder estar conectados durante el viaje. Lo van a encontrar seguramente en alguno de los posts dedicados al Transiberiano. Esto es para comprar un chip de teléfono. Te recomiendo también tener una batería portátil para los viajes largos. Si bien dijimos que hay algunos tomacorrientes, hay versiones de que hay trenes que tienen más tomacorrientes. El que viajé yo había dos, uno en cada punta, y si hay 50 personas adentro de un vagón es difícil tener acceso al tomacorriente. Por eso te digo, llévate una batería portátil, no cuestan mucho y te van a mantener siempre con el teléfono cargado. Yo me llevé personalmente una batería de 10.000 megamperes que te da 3 a 4 cargas de teléfono móvil, que me parece es un montón y te va a ser súper útil. Lleven cartas o si quieren medirse con los campeones, lleven un ajedrez magnético de esos de viaje. En la mochila lleven siempre ropa adecuada para la estación del año, pero para dentro del tren siempre está bueno tener algún tipo de calzado cómodo, como si fuesen ojotas o alpargatas para moverse dentro del tren. Para los viajes pueden llevarse algo de comida, pero por ejemplo el ten saquitos y tazas pueden conseguir de la Probondnitsa directamente. No hay muchos misterios para armar el equipaje, solo tener sentido común. Si van en junio, julio, agosto va a ser mucho calor, pero a partir de septiembre comienza a refrescar y en octubre ya hace frío. Si van entre octubre y abril, aparte de estar bien abrigados, hay que armarse de coraje, me imagino. Y como se está terminando el podcast, que termine el podcast no quiere decir que el viaje termina, sino que para vos recién está empezando. Este podcast nació en mayo de 2020, en plena pandemia del coronavirus. Yo soy profesional del turismo y estaba empleado en una empresa de turismo, hasta que por la crisis tuvo que cerrar y me quedé sin trabajo. Para mantenerme ocupado, decidí aprender sobre podcasting y narrar la historia del viaje que más me ha marcado en la vida, que fue el Transiberiano. Si bien siempre quise escribir un libro, me pareció una idea interesante hacerlo por vía oral, pero invitando a participar a otras personas para que la visión de Rusia sea más amplia, y espero haber hecho justicia del viaje tan lindo que es el Transiberiano. En el podcast te contamos de lo fácil que es sacar los pasajes del tren Transiberiano, te contamos cuál es la app, cuál es la página y todo lo que necesitas saber. Hicimos el repaso de los costos y vimos que no es un destino para nada imposible. Hablamos de la suma de los pasajes de punta a punta con escalas, ronda los $250 en tercera clase, $350 en segunda clase y $750 en primera clase. Por eso, si ahora estás en la parte de armar tu viaje, te dejo invitado a visitar la web en unamochila.com, porque ahí vas a encontrar toda la información de todas las ciudades de las que hablamos en el podcast, para que no se te escape ningún lugar que tengas que visitar en tu viaje por Rusia. Vas a encontrar también las lecciones de ruso, vas a encontrar las tradiciones de Rusia y sobre todo, si este podcast y esta página web son de tu ayuda, vas a poder también devolverle algo a este proyecto. Como expliqué anteriormente, yo no vendo nada, pero te voy a explicar cómo podés apoyar nuestra web y nuestro podcast El Transiberiano. Podés hacer todas tus reservas de alojamiento y de excursiones a través de los portales Hostel World, Airbnb y Get Your Guide. Todas las reservas que vos hagas a través de nuestra web están al mismo precio que si los comprarías en estas páginas directamente. Lo lindo es que si haces tu reserva a través de los links de nuestra página, un pequeño porcentaje va a ir destinado a la web en una mochila. Lo mismo va para algo que es indispensable para hacer en este viaje, el seguro de viajes. Yo aprendí a los golpes que viajar sin seguro de viajes no es una opción. Me enfermé en Nueva Zelanda sin seguro médico y la atención te sale carísima, mucho más cara que pagar el seguro. Y luego de ver las facturas que emiten los doctores también en Australia, siempre dije que es mejor viajar con seguro. Por eso también, si vas a reservar un seguro de viaje, te recomiendo pases por nuestra web y al menos compares los precios y productos. Y si te sirve reservarlos a través de nuestra web, recibiremos también un porcentaje de tu reserva. Lo explico abiertamente porque, como dije, no quiero vender nada ni les digo que los productos que promociono son los mejores, pero si las reservas de alojamiento o excursiones las van a hacer, al hacerlo a través de nuestra web, están apoyando a este humilde blog de viajes. Gracias entonces por contemplarlo, comparen y si les sirve reserven y si no, no hay problema. Para mí este podcast fue una experiencia muy linda en mis épocas de desempleo por coronavirus y espero pronto volvamos a la normalidad para hacer lo que más nos gusta, ¿no? Viajar. Si todavía no me seguís en las redes, regálame tu follow en una mochila en Twitter, en una mochila en Instagram, para poder darle más visibilidad a este proyecto, que ya lleva más de 8 años online. Este es el primer podcast y quién sabe qué es lo que se viene. El libro siempre lo pensé, pero todavía no lo arranqué. Todavía no sé si hacerlo sobre mi vida de viajes en general o tematizarlo, como por ejemplo en el Transiberiano, un tema puntual y esas cosas. El podcast del Transiberiano es la temporada 1. Aún no sé si habrá otras temporadas. Tengo dos capítulos ahí en el tintero que produciré más adelante. Uno sobre Kazajistán y uno sobre el Transmongoliano. ¿Cuándo se estrenarán? No lo sé. Pero la mejor manera de estar informado es seguirnos en Spotify, en Instagram y en Twitter. Otras cosas que me gustaría hacer es, si el tiempo me lo permite, hacer algunos lives en Instagram para hablar sobre temas puntuales como las visas de Working Holiday, voluntariados en el exterior y otras cosas más, pero también dependerá del tiempo. Pero si hay algo de estos temas que te interesan, mandame un mensaje y contame. En fin, amigos, después de Siberia, mi corazón viajero sintió que Rusia me había marcado para siempre. Todo se dio de una manera tal que fue tan perfecto para mí y me prometí que no quiero cambiar lo que significa Rusia para mí. Por eso dije que a Rusia no voy a volver. Quizás a San Petersburgo, porque no la viví como si vivía el resto del país. Pero si me dicen de volver a viajar en el Transiberiano, no sé si lo haría. Los sueños se cumplen una vez. Solo me queda decirte, gracias por escucharme y no dejes de apostar a los viajes, porque viajar es la mejor inversión y no tenés nada que perder, sino todo por ganar. El joy es pasivo, si vos, Haro, lleva. Gracias, hasta siempre y nos vemos en una mochila.